Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario, un sector estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Sí, vamos a empezar con La Marea, sección que dedicamos al sector pesquero. Nos acompañará Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca, que queremos que nos cuente cómo ha ido su reunión con el comisario Costas Cádiz. Vamos a hablar también con Anastasio Llévenes, miembro de la directiva de Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, sobre la incorporación de jóvenes agricultores en esta comunidad y una manifestación que está convocada. Vamos a resolver consultas que nos han enviado los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a disfrutar de Truforum USA 2025 en Nueva York, trufa negra española que ha estado presente en esta ciudad. Nos lo va a contar Fernando Martínez, científico titular de Linea CSIC. Y el pasado 10 de febrero se celebraba el Día Mundial de las Legumbres y nosotros lo vamos a celebrar hoy aquí en Onda Agraria con Antonio Caballero, presidente de la Asociación de Legumbristas de España. Actualidad de la semana y, por supuesto, miraremos al cielo al final del programa con la ayuda de Jorge Ron para ver el tiempo para estos próximos días.
Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también podéis contactar en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscarnos, buscar Onda Agraria. Y hoy, domingo 16 de febrero, festividad de San Faustino y San Samuel, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por el inicio de las protestas del campo español por toda nuestra geografía y que también ha estado marcada por las reacciones a la subida del salario mínimo interprofesional. En este sentido, FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, considera que la nueva subida, que sitúa el salario mínimo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, restará competitividad a las explotaciones hortofrutícolas españolas frente a otros países con menores costes laborales. Pero además de esta, Soledad, la semana nos ha dejado otras noticias que afectan al sector agroalimentario español.
Así es, porque según datos de Agroseguro, la siniestralidad registrada por el seguro agrario en 2024 alcanzó los 712 millones de euros debido sobre todo a eventos climáticos como las heladas sufridas entre enero y marzo y los daños por la sequía. Se trata del cuarto año consecutivo en el que la siniestralidad se sitúa por encima de los 700 millones en daños, pero se aleja de la cifra récord de 2023 que superó los 1.200 millones de euros.
El comisario de Agricultura, Christoph Hansen, anuncia que la Comisión Europea tiene previsto proponer un paquete de medidas para ayudar a un sector vitivinícola europeo que se encuentra bajo presión y necesita respuestas rápidas, sin esperar, a la reforma de la política agraria común. Esas medidas están sujetas a procedimientos internos en la Comisión, pero el comisario se mostró confiado en que se puedan presentar posiblemente en marzo. Para ello espera que la Eurocámara fije rápido su posición para hacer progresar sin retraso el proceso legislativo.
La Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, sitúa la producción nacional de aceite de oliva a finales de enero en 1.234.568 toneladas, una cifra muy cercana a la que estimaba el aforo del Ministerio. Del total, Andalucía ha producido casi 981.000 toneladas, de las cuales 469 se produjeron en Jaén. En cuanto a las existencias, enero cerró con unas existencias de 865.000 toneladas en manos de las cooperativas y almazaras, 176.000 en poder de envasadores, operadores y refinerías y 14.900 toneladas en los almacenes del patrimonio comunal olivarero.
El Boletín Oficial del Estado publica el reparto del 90% de los días de pesca asignados a España para los 559 buques de arrastre en el Mediterráneo, supeditado, eso sí, a que se cumplan los requisitos para que no se apliquen los recortes aprobados en la Unión Europea. De esta forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado 66.050 días de faena a los arrastreros del Mediterráneo. De esta cifra, el 80% se destinará a la pesquería de costera y el 20% restante para la pesquería de profundidad, que se dedica principalmente a la captura de la gamba roja. Bueno, pues como siempre, cuando suenan estos violines y estos violonchelos en Onda Agraria, quiere decir que llegamos a La Marea, la sección dedicada al sector pesquero. Y recordarán nuestros oyentes que hace un par de semanas dejamos pendiente un tema interesante porque nos iba a dar las pistas de cuál iba a ser la postura y las políticas que pusiera en funcionamiento el nuevo comisario de pesca, el señor Costas Cádiz. Y precisamente eso es un tema que vamos a retomar hoy y lo vamos a hacer con Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, muy buenos días y como siempre bienvenido a La Marea, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, feliz domingo.
Bueno, Javier, el señor Costas Cádiz se reunió con el sector pesquero europeo, yo creo que una reunión muy esperada, entre otras cosas porque tuvo un estreno de nombramiento un poco deformado, un poco malo, como consecuencia de la salida de la anterior comisión. Pero, ¿cómo transcurrió esa reunión con el señor Cádiz? ¿Cuáles son sus intenciones para este sector tan querido, el sector pesquero?
Pues la verdad es que en primer lugar pudimos comprobar que tiene un talante completamente diferente al anterior, en primer lugar. En segundo lugar, mostró su compromiso con apoyar al sector pesquero europeo para intentar que sea, según sus palabras, competitivo y resiliente, además de sostenible, a largo plazo. Y la verdad es que durante toda la reunión nos expresó palabras bonitas, palabras de compromiso, palabras ilusionantes, pero como nosotros le decíamos, de las palabras hay que pasar a los hechos. Y el primer hecho que tiene que transformar, la primera palabra que tiene que transformar en hecho, es, que se lo pedimos, la modificación de la propuesta, la modificación del reglamento del Plan Plurianual del Mediterráneo. Los servicios de la Comisión Europea, la directora general, el director y los servicios que llevan los temas del Mediterráneo en la DG Mare no quieren hacerlo, así lo transmitieron tanto en el Parlamento Europeo, donde nosotros estuvimos presentes también, como en una reunión particular que tuvimos con el director de las políticas del Mediterráneo, pero le dijimos al comisario que si no se quería encontrar con el marronazo que se encontró cuando llegó en el mes de diciembre y se encontró la propuesta del comisario anterior sobre los días, la reducción de días del Mediterráneo, que tanto hemos hablado en este programa, pues que ya le valía, ya tendría que cambiar ese reglamento, tal y como había pedido el día anterior, me parece que fue, el ministro de Agricultura de España, de Francia y de Italia, y tal y como la mayoría de los grupos políticos, al menos los más importantes del Parlamento Europeo, lo habían solicitado también en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Y eso unido al sector, pues yo creo que es clarísimo el mensaje, ¿no? Bueno, tendrá que demostrar que esas buenas palabras se transforman en hechos. Pero luego también hablamos de la reforma de la política pesquera común tan necesaria. Bueno, ahí ya nos informó que se había abierto el plazo de consulta para ver qué opinaba la gente, las distintas partes interesadas. También del Pacto Europeo de los Océanos, que es una de sus prioridades durante este mandato y que quiere tener preparada la comunicación de aquí al mes de junio cuando lo presente en Niza, en la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas. Y bueno, y luego pues hablamos ya de nosotros lo que hicimos fue hacerle un DAFO, un análisis de la situación de la flota europea y de las empresas europeas, y luego para ahí a partir de ahí pues una serie de propuestas de cambio, en línea con lo que hemos hablado aquí en muchos programas, de cambio de las políticas de la Unión Europea para intentar de verdad tener un sector competitivo.
La verdad es que es tal el desastre que la Comisión Europea ha generado en el sector pesquero durante los últimos años que el señor Costas Cádiz, casi con que deshaga algo de lo que ha hecho esa comisión, pues casi cumplía con el expediente, más que hacer cosas nuevas. Con que vaya deshaciendo, yo creo que sería una muy buena noticia. No sé si hay esperanzas de que eso se produzca, por lo menos en alguna cuestión importante. Ya nos comentabas la petición del sector con el plan del Mediterráneo, pero no sé si hay alguna otra cuestión donde haya un halo de luz, hay un horizonte que se vislumbre con un poco de optimismo para que este nuevo comisario pues diga dónde digo Diego.
Bueno, a él le hemos pedido también que revise el reglamento de ejecución por el que se prohibieron los artes de fondo en 87 zonas y que, bueno, esta semana, por ejemplo, he estado en Sanlúcar de Barrameda en una reunión con el ministro Plana y uno de los temas que se plantearon aquí por parte de la flota del Golfo de Cádiz, en este caso de arrastre, era precisamente qué pasa con la zona que nos han cerrado aquí y que los propios científicos han dicho que se ha cerrado por error, que hay un informe científico ya que dice que no se debería haber cerrado, ¿no? Pues igual con otras zonas y, o con otros artes, como es el Palangre de Fondo. Ese tema lo hemos planteado. Le hemos hablado también, le hablamos también de la importancia de la aplicación de las normas del reglamento de control que tienen que desarrollar a través de una serie de reglamentos y actos de ejecución la propia Comisión Europea. Y ahí le pedimos que, a diferencia de cómo se habían hecho anteriormente las cosas, que nos consultaran de verdad, que nos tuvieran en cuenta y que además los plazos de aplicación de esas normas pues vayan siendo progresivos, graduales, para no llevarnos sorpresas. Le hablamos de la modernización de la flota. Se habla mucho de descarbonización, pero para poder descarbonizar, pues uno, primero necesitamos la fuente de energía alternativa y en segundo lugar necesitamos fondos para poder afrontarlo, porque si no va a ser realmente complicado. Le hablamos de los temas de las importaciones de países procedentes de países que no cumplen los estándares mínimos y la competencia desleal que supone, cómo debería apretar ahí para evitar que entre productos que no respeten nuestros estándares. O de un tema que también para nuestra flota, por ejemplo, de Gran Sol o Bacaladera es importante, como es la llamamos la situación post-Brexit, las relaciones con el Reino Unido, que el año que viene ya terminará el periodo transitorio y por tanto se tiene que negociar las condiciones de acceso de la flota europea a las aguas de ellos. Y nosotros decimos las condiciones de acceso de sus productos pesqueros a nuestro mercado, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros para defendernos, por así decirlo. Y igual que con las relaciones con Noruega, que tienen que apretar más a Noruega porque nos está tomando el pelo desde hace ya mucho tiempo con sus normas que aplican unilateralmente. En fin, hay un montón de cosas. En todas estas, como digo, nos decías buenas palabras y ojalá esas buenas palabras, como decía también antes, se transformen en realidad.
Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Desde luego le llevasteis deberes al señor Costas Cádiz. Una muy buena reunión, como nos dices, pero ¿cómo va a ser el trabajo durante esta legislatura de la Comisión con vosotros? No sé si veis más cercanías, si va a haber muchas más reuniones directamente con el comisario, indudablemente con su equipo. En ese sentido, creo que hay otra disposición, ¿no? No sé si lo veis así. Aparte de que, como dices, de las palabras
días, sí,
se tenga que traducir en hechos, porque si no, no llegamos a ningún lado.
Sí, yo le propuse que al menos nos reuniésemos en Bruselas un par de veces al año, una cada semestre, y aceptó, con independencia de las reuniones que se puedan organizar en los Estados miembros. Uno de sus compromisos era visitar distintos países, y además de forma urgente. Ya ha estado en Chipre, ha estado en Bélgica, y en Puerto de Bélgica, vamos. España tendrá que venir, igual que ir a otros países de la Unión Europea, ¿no? Pues obviamente en esos lugares nos encontraremos con él. Me consta que el comisario, el ministro de Agricultura, también quiere invitarle a España, igual que esta semana, el jueves, va a haber una reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación, donde también hemos sido invitados por la parte de alimentación. Esta misma semana el ministro me ha dicho que está también intentando organizar una parecida con el ministro, con el comisario de Pesca y Océanos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sinceramente, a nosotros lo que nos gustaría es que hubiera cambio y lo antes posible en la DG Mare, en la dirección de la DG Mare, y que entren personas con aire fresco, con ideas nuevas, y que no estén tan contaminadas como están con el anterior, porque es que vemos que algunos de los que están ahí siguen en sus 13 con la filosofía anterior.
Bueno, pues esperemos, Javier, que esos cambios lleguen y que desde luego sean cambios que sean para bien para el sector pesquero europeo y para el español en particular. Javier Garat, secretario general de Cepesca, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Muchas gracias. Desde luego nuestros pescadores se lo merecen, esos cambios. Y ya sabéis, disfrutad comiendo pescado y marisco, que seréis más felices.
Un abrazo.
Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4.
¿No quiere salir?
No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort.
No pierdan el tiempo, no va a salir.
Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en citroen.es. Citroën.
La Feria Banca Cimac Grandagro vuelve con una propuesta para todos los profesionales del agro. Si eres uno de ellos, tienes que estar en esta cita referente en innovación agropecuaria, con lo último en maquinaria, agricultura y ganadería, y también interesantes jornadas y concursos. Del 20 al 22 de febrero, ven a la Feira Internacional de Galicia Banca Silleda, Pontevedra.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Pues ahora y como cada domingo así tempranito, lo que vamos a hacer es resolver algunas consultas de ámbito legal o de ámbito administrativo que nos surgen en el día a día de nuestra explotación, y en esta tarea tan importante nos ayuda cada semana Celia Miravalles, abogada especializada en derecho agroalimentario y responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días y como siempre bienvenida.
Buenos días, Soledad, muchas gracias.
Muy buenos días, Celia.
Hola, Pablo, buenos días.
Tenemos un par de consultas. La primera nos la ha enviado Román. Es una consulta muy breve. Nos dice, ¿tengo que firmar algún documento para que el colindante de una de mis fincas ponga regadío?
Bueno, pues así dicho, no nos da demasiada información sobre el documento que le ponen a firmar. Pero imaginamos que lo que pasa es que se tiene que pasar algún tipo de tubería por su parcela. Lo que aconsejamos es que se quede perfectamente reflejado, si es así, porque se trataría de una servidumbre de paso de tubería y se tienen que hacer constar pues todos los derechos y obligaciones de las dos partes, así también como quien paga los daños si se averían las tuberías o hay cualquier problema en la cosecha.
Nos escribe también Yolanda, dice, quería consultarles respecto a un problema de alteración de la linde de un camino público de entrada a una finca en Córdoba. Ese camino era de entrada a mi finca y a otra propiedad muy pequeña, común de varios propietarios. Han cogido toda la propiedad más el camino y han creado otro camino de una anchura bastante menor para la entrada a mi finca. Esa entrada no ha sido aprobada por el ayuntamiento, lo han hecho varios vecinos por su propia cuenta. Y quería saber pues qué acciones yo podría empezar a hacer.
Bueno, lo primero de todo es conocer si realmente ese camino que nos dice es público o es privado, y que la propiedad, pues eso también es privada. Para ello, pues lo que siempre aconsejamos es pedir un certificado al ayuntamiento acerca de la calificación de esa superficie, así como también ir al registro de la propiedad a pedir notas simples registrales de las propiedades implicadas. Y luego ya pues habría que ver la documentación y en su caso por realizar un informe pericial con la exacta calificación y medición de dichas superficies. Y en su caso pues ya reclamar o bien a los vecinos o al ayuntamiento las responsabilidades correspondientes.
Bueno, pues Celia, muchísimas gracias por tu ayuda. Como siempre, que pases una semana estupenda y nos hablamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros. Hasta el próximo domingo. Adiós, Pablo.
Vamos a charlar ahora de un tema desde luego importante para nuestro sector. Hablamos de la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, y en concreto hoy en Castilla-La Mancha. Vamos a charlar ahora con Anastasio Llévenes, él es miembro de la directiva de Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha. Anastasio, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días.
Hay una manifestación convocada, pero me gustaría sobre todo, Anastasio, primero que nos pusieras a todos un poco en antecedentes qué se ha sucedido en Castilla-La Mancha con esa convocatoria de ayudas y cuál es la situación por la cual habéis alzado la voz.
Sí, pues para situarnos, estamos hablando de una medida que está en el segundo pilar de la PAC, entonces es los planes de desarrollo rural y la medida estrella entendemos que debe de ser la incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería. Entonces, desgraciadamente en Castilla-La Mancha venimos asistiendo a que se está derivando mucho presupuesto de ese desarrollo rural a una empresa que se llama GEACAN, y claro, ponen muy poco dinero para el resto de partidas. Nosotros no creíamos que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que es que la partida, yo entiendo que es sagrada, que es incorporar a todos los jóvenes que quieran desarrollar la actividad agraria o ganadera, y desgraciadamente nos vamos a encontrar que de 1.300 solicitudes, 700 personas, hombres y mujeres, se van a quedar fuera de la incorporación. Llevan aparejado planes de mejora y por falta de presupuesto, por no haber puesto la cantidad que se necesitaba, que además se sabía porque en convocatorias anteriores, más o menos rondaba esa cifra, superaba los 1.000, las 1.000 solicitudes, y eso hoy, en el relevo generacional, que ya es difícil, eso no lo podemos permitir. Y una región como Castilla-La Mancha, que es eminentemente agrícola y ganadera, no se puede permitir que no haya ese relevo. Ahora mismo están jugando con el futuro de muchas explotaciones, de tanto padres que pasan la explotación a hijos, como los hijos, por supuesto, que son el futuro, y que tienen casos, pues, por ejemplo, de gente que tiene un tractor en el concesionario sin matricular, porque si lo matricula ya se considera que está incorporado, con lo cual tiene que recibir antes la resolución de que está adentro. Y desgraciadamente ahora están llegando las comunicaciones de una forma muy irregular, a unos les contestan de una manera, a otros de otra, pero sí que les ponen la puntuación, el corte está en 26 puntos, todo el que queda por debajo, pues no entra y no recibe ni la incorporación, ni el plan de mejora, ni nada de nada. Y claro, nosotros ante esta situación, que creemos que es una catástrofe para una región como esta, pues no nos queda más remedio que protestar y que montar, pues, lo que vamos a hacer el martes 18, este próximo martes, en el Palacio Fuensalida, que se supone que se reúnen para el Consejo de Gobierno, ir allí a protestar y a decir que esto no puede ser. El gobierno regional dice que va a permitir que todos los expedientes que se han presentado automáticamente se presenten en una nueva convocatoria que han realizado y que termina además el plazo el 3 de marzo. O sea, que gente que todavía no ha recibido comunicación le dicen que antes del 3 de marzo se tiene que volver a poner, sin tener la seguridad de si luego, dentro de otro año, lo van a admitir. Nosotros lo que pedimos es que automáticamente aprueben a todos los que cumplan los requisitos para incorporarse, y que unos, por más puntuación, entren con cargo a la convocatoria anterior y automáticamente en esta nueva pongan más presupuesto para pagar a los que no van a entrar en ese primer lote. Pero lo que queremos es que tenga la seguridad ese agricultor, agricultora que quiere incorporarse, de que ya está dentro, de que ya ese contrato que ha hecho de arrendamiento ya se puede hacer en efectivo, lo puede poner a su nombre, que ya puede entrar productos a su nombre, porque si lo hace previamente de recibir esa aprobación, pues entonces se queda fuera, porque ya se considera que ya está incorporado. Entonces, la verdad es que la inseguridad jurídica que han creado es tremenda, es tremenda. Esto es un desastre para el relevo generacional, que tanto ellos cacarean y dicen mirar por él. Pues hombre, si es muy fácil, que no le pongan los 100 millones que se está llevando la empresa Geacán para supuestamente tratamientos silvícolas, en realidad extinción de incendios, que no se debería financiar con dinero del PDR, que lo deberían financiar con dinero de los presupuestos generales de la Junta, y sin embargo lo están haciendo. Y para eso no hay problema, meten presupuesto y presupuesto, y sin embargo ni para incorporación de jóvenes, o por ejemplo en la agricultura ecológica, que en 2023, que se inició un nuevo periodo, que de 9.000 expedientes, 5.000 quedaron fuera por falta de presupuesto. 5.000 agricultores ecológicos. Y luego queremos ser los más ecológicos del mundo mundial, y todo es de cara a la galería, porque la realidad es que 5.000 agricultores quedaron fuera. Y ahora van a quedar 700 incorporaciones sin ninguna ayuda, que hará que muchos de ellos desistan y se vayan a otro sector.
Anastasio, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que qué lástima que todo tenga, al final dependa del dinero, ¿no? El dinero lo complica al final todo. El consejero, el señor Martínez Lizán, lo que sí, por lo menos ha dado la cara y ha mandado un mensaje de calma, ¿no? Y ha reconocido la complejidad de la situación y también, según dices, se está trabajando en dar respuesta a todos los casos. Según dice el consejero, el problema radica en que el nuevo plan estratégico de la PAC, el PEPAC, pues no contempla la posibilidad de ampliar el presupuesto para cubrir más expedientes, y que ahí se les ha generado pues ese cuello de botella. Por lo que veo, no os convence esa explicación del consejero y seguís adelante con esa movilización para el día 18. Cuéntanos dónde va a ser y a quién convocáis.
Pues convocamos principalmente a todos los jóvenes, ya sean, se hayan admitido o no, porque al final podían haber sido ellos, y en solidaridad con los compañeros deberían de ir todos, principalmente a los jóvenes, pero también a todo el sector, porque El problema es la mala administración de los planes de desarrollo rural. Todas las partidas cada vez quedan con menos. Es que también tenemos otra. Es que de la reestructuración del viñedo, la mitad se han quedado fuera también en Castilla-La Mancha. La mitad sin presupuesto, después de hacer la plantación, no van a recibir ayudas. O sea, es que son todas las medidas. Entonces, el consejero dice que está haciendo y que es verdad que ha sido un error humano. Hombre, un error humano cuando un agricultor, un ganadero tiene un error humano, lo sufre su familia y su explotación. Lo que no puede ser es que en este caso el error humano lo sufran otros. Nosotros hemos pedido públicamente y lo decimos claro, alto y claro, que lo que debería hacer es dimitir de su cargo. Y si no, pues que lo cese el señor Emiliano García Page, porque lo que no puede ser es errores humanos de este calibre, que hace dos años, cuando salió en diciembre de 2023 esta convocatoria, ya sabíamos que era corta, que se iba a quedar mucha gente fuera. Lo sabíamos, lo sabían todas las organizaciones agrarias, las que están ahora mismo en la mesa, que esa es otra, que a nosotros en Comunión de Uniones en Castilla-La Mancha no nos reciben, de momento, hasta que no haya una obligación, tiene que ser obligación. Lo que deberían hacer es convocar elecciones y que represente la gente a quien los agricultores decidan. Pero bueno, ese es otro tema. Los que sí están dentro y negocian con ellos, yo no vi que se echaran las manos a la cabeza. Ahora sí se las están echando. Pues hombre, yo creo que deberían haber visto que si las convocatorias anteriores eran superiores a 1.000 personas, a 1.000 expedientes, evidentemente, si tú pones presupuesto solo para 600, ya sabes que como mínimo 400 se te van a quedar fuera. Pero no, han sido 1.300, o sea, 700 jóvenes se van a quedar fuera de las ayudas. Y ahora le dicen que presente otra nueva convocatoria, pero espérate, no metas las uvas a tu nombre, no metas las aceitunas, no hagas nada a tu nombre, porque entonces ya estarás incorporado y no tendrás derecho a la incorporación. Claro. Otro año en stand-by. Eso no puede ser.
Situación Anastasio,
una persona tiene que tenerlo claro.
Situación Anastasio muy muy complicada para los jóvenes de Castilla-La Mancha en un tema, además, el relevo generacional, que es importantísimo, que es estratégico para nuestro campo, pero bueno, claro, si no lo dotamos de presupuesto y tenemos todos estos problemas, luego no nos extrañemos que la gente no quiera continuar trabajando en el campo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, que nos hayas aclarado la situación, y hasta otro día, que sigamos hablando de campo castellano manchego. Anastasio, un saludo.
Muy bien. Gracias, un saludo y muchas gracias por dejarnos oír nuestra voz.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Vive la experiencia única de alojarte en una playa salvaje o en un acantilado sobre el mar Cantábrico, en una dehesa al pie de Gredos o en un oasis de palmeras en Elche. Lugares increíbles en España para celebrar la vida. Ven y alójate en Wish Home, donde encontrarás la privacidad y calidez de un hogar con un impecable servicio 5 estrellas, perfecto para tus reuniones de familia, amigos o trabajo. Wish Home, 900-900-782, 900-900-782 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida. Grupo Reacciona.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Bueno. Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural y hablar nada más y nada menos que de campo, Soledad.
Sí, y yo recuerdo muy rápidamente las formas de contacto, ondaagraria@ondacero.es y en las redes sociales, en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, vamos a hablar ahora de un producto que aquí en Onda Agraria nos gusta mucho, tanto en la mesa como en el campo. Vamos a hablar de esa trufa negra española que además esta semana ha estado presente en Truforum USA 2025, nada más y nada menos que en Nueva York ha estado pues con una serie de cocineros, ¿no? Y de personas relacionadas con el mundo de la trufa. Para conocer en profundidad qué es Truforum, tenemos con nosotros a Fernando Martínez, científico titular de INIA CSIC. Fernando, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Fernando, lo primero para que se sitúen nuestros oyentes, ¿qué es Truforum y qué ha hecho allí nuestra trufa negra?
Bueno, pues sí, Truforum es una plataforma de intercambio de conocimiento y de promoción de todo lo que es el producto de la trufa, de Tubermelanosporum, nuestra trufa negra, pero también importante todo lo que tiene que ver con la experiencia del truficiturismo en las zonas de producción. Es una actividad que tiene distintos formatos, concretamente lo que desarrollamos en Nueva York es el formato Academy y es la cuarta vez ya que la realizamos en colaboración con el Instituto Culinario de América, en una de las instituciones gastronómicas más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, está sobre todo dirigido a dar a conocer el producto, a, sobre todo pues a los estudiantes de cocina que van a ser prescriptores de este producto pues en los principales restaurantes de América y de otros países del mundo. Y bueno, pues fundamentalmente la orientación es explicarles qué es la trufa, dónde se produce, cómo se recolecta, cuál es su campaña de producción, cómo la deben de utilizar en la cocina, de conservar. Se hace también dentro de lo que es Truforum, pues se explica cuáles son esas zonas de producción y todas las actividades trufiturísticas que tenemos en nuestros territorios. Y también se realiza pues una cata dirigida, en este caso por el panel de cata entrenada de Atruter, de la Asociación de Truficultores de la provincia de Teruel, y lo que hacemos con la cata pues es realmente que ellos puedan percibir, tocar, oler y degustar un producto que, bueno, muchos de ellos se aproximan por primera vez, ¿no? Muchos de estos estudiantes descubren allí pues que España es un país productor, cuáles son las zonas de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, muy importante también las demostraciones gastronómicas que realizamos. Solemos invitar pues a cocineros de reconocido prestigio que saben utilizar el producto de Tubermelanosporum y que hacen pues demostraciones allí en directo a los alumnos del Instituto Culinario de América.
Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Yo te quería preguntar, bueno, la verdad es que con lo que nos has contado, digo, qué rabia, ¿verdad, Pablo, haber estado allí y haber sido uno de esos alumnos?
Sí.
¿Cuántos alumnos han participado en esta edición y cómo ha ido variando Truforum a lo largo de los años, de las distintas ediciones que habéis tenido?
Bueno, pues la verdad es que el primer contacto que se hizo en el año 22 ya tuvo una participación, estamos hablando en torno pues a las 100 personas en este Instituto Culinario de América, y desde luego pues les encantó la primera vez. Y bueno, pues poco a poco hemos seguido aumentando. Este año hemos andado por encima de las 200 participaciones. Se ha hecho también en paralelo desde el Basque Culinary Center en San Sebastián, donde también había estudiantes pues realizando la actividad, porque bueno, hoy en día con las tecnologías pues podemos también realizar conexiones en directo y online, y bueno, pues lo que hacemos es hacer viajar a la trufa, que eso es importante, el que ellos sepan que pueden adquirir esa trufa recién recolectada desde las zonas de producción y poderla, bueno, pues utilizar y degustar en la cocina, y eso pues se pone de manifiesto en Truforum, nosotros vamos a decir que la percepción que tenemos es muy positiva. De hecho, bueno, es la cuarta vez que lo hacemos, nos lo siguen demandando, quedaron encantados y ya nos han pedido continuar el próximo año con esta formación, porque sobre todo ellos lo que quieren es autenticidad. Este evento se realiza en cooperación con los truficultores, tanto las federaciones de truficultores europeos, porque es un evento que organizamos desde una agrupación europea, que es el Instituto Europeo de Micología, que aglutina, vamos a decir, los principales territorios de producción de trufa, de trufa negra, pues de Europa, ¿no? Y estas ediciones lo hacemos de la mano de los truficultores, por tanto ellos participan, pueden preguntarles también pues sus dudas, sus experiencias, cómo viven la recolección de la trufa, el trato con los animales, con los árboles, con el paisaje trufero, y todo eso, pues la verdad es que les enamora, por así decir. Y no tenemos que olvidar que estos futuros cocineros van a ser embajadores de nuestro producto y también, ¿por qué no?, van a promocionar eso que nosotros queremos, que es el desarrollo rural, y que los consumidores americanos también decidan venir a nuestros territorios a vivir esa experiencia truficiturística plena en el territorio de producción, ¿no?
Desde luego una iniciativa interesantísima para potenciar ese casi milagro que es la trufa negra para determinadas zonas, que ha sido una bocanada de aire fresco también como alternativa a cultivos pues más tradicionales, y sobre todo en zonas donde milagrosamente se da perfectamente la trufa y no otros productos. Fernando, yo te quería preguntar, parte de lo que se ha realizado en Truforum ha sido vuestra presencia de investigadores especializados. Sí. ¿En qué estáis trabajando en el mundo de la trufa? ¿Qué buscáis? ¿Qué investigáis?
Bueno, ahora el mundo de la trufa tiene varias vertientes, ¿no?, de investigación. Trabajamos en la eficiencia del cultivo. Hemos de pensar que hoy en día, pues, en un porcentaje superior, yo diría superior al 95% de la producción de la trufa, por lo menos la española, procede del cultivo, de la truficultura, y para nosotros es muy importante pues seguir trabajando en que ese cultivo sea eficiente, sobre todo en todo lo que los aspectos relacionados con la gestión del agua, etcétera. Y un aspecto también en el que trabajamos muy importante es y creo que hay mucho campo de desarrollo, es el aspecto relacionado con el marketing y con la experiencia del truficiturismo. España es una potencia turística mundial. Creemos que en el medio rural, pues ahí tenemos una oportunidad de internacionalización del turismo de la trufa, pues muy interesante. Y estamos investigando a través de una metodología. Concretamente ahora tenemos un proyecto que es el proyecto Micotour, y tenemos ahí un desarrollando Living Labs en el que implicamos a todos los agentes que tienen que ver en el desarrollo de esa experiencia truficiturística, desde los propios truficultores, a los cocineros, a los investigadores, a los consumidores nacionales e internacionales, para adaptar a la demanda del consumidor pues todas las posibilidades que el truficiturismo puede ofrecer en el medio rural, que ya digo que son muchas.
Bueno, desde luego yo creo que es la mejor de las noticias que le podemos dar a todos los pobladores del medio rural que sufren ese despoblamiento y que necesitamos pues actividades como la truficultura para reactivar ese medio rural y para atraer población al medio rural, a nuestros pueblos, que yo creo que es la mejor forma de luchar contra el despoblamiento. Fernando Martínez, científico titular de INEA-CSIC, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena en la parte que te toca por ese Truforum, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de trufa negra española. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
La Feria Banca CIMAC Grandagro vuelve con una propuesta para todos los profesionales del agro. Si eres uno de ellos, tienes que estar en esta cita referente en innovación agropecuaria, con lo último en maquinaria, agricultura y ganadería, y también interesantes jornadas y concursos. Del 20 al 22 de febrero, ven a la Feira Internacional de Galicia Banca Silleda, Pontevedra.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Bueno, Sole, pues de esta buena noticia que acabamos de comentar con esa trufa negra triunfando en el mundo y lo que le queda, porque tiene mucho desarrollo por delante, pasamos a otra buena noticia, y es que esta nueva noticia nos va a llevar a hablar del reconocimiento del trabajo del sector agroalimentario español. Cuéntanos.
Así es, Pablo, porque el Ministerio de Agricultura ha convocado la 37ª edición de Premios Alimentos de España 2025. La edición de este año contempla las modalidades de industria alimentaria, innovación, iniciativa emprendedora, producción ecológica, internacionalización alimentaria, producción de pesca y acuicultura, comunicación, restauración, promoción, iniciativa para la reducción del desperdicio alimentario y premio extraordinario Alimentos de España. Los candidatos que deseen optar al premio deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio. El plazo de presentación comenzó el día 12 de febrero y terminará el próximo día 17 de marzo.
Bueno, y cuando llega, cuando suena la guitarra en Onda Agraria, ya sabemos que llegamos a España. Qué bien me sabes la sección en la que Soledad y yo, subidos en nuestro tractor, recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes que esconde cada rinconcito de nuestra geografía, Soledad. Y hoy vamos a hablar de unos productos que los tenemos buenos en todas partes. Cuéntanos.
Sí, hoy nuestro protagonista es la legumbre, y es que el pasado 10 de febrero se ha celebrado el Día Mundial de las Legumbres. Queremos conocer cómo se encuentra el sector y lo vamos a hacer con la ayuda de Antonio Caballero, que es presidente de la Asociación de Legumbristas de España. Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días. Me alegro de estar con vosotros.
Antonio, preséntanos brevemente la asociación.
Sí, como comentabas, yo soy el presidente de la Asociación de Legumbristas de España. En la asociación estamos todos los envasadores y comercializadores de legumbres, así como pequeños productores a nivel regional.
Antonio, ¿cómo se encuentra el consumo de legumbre en España? Porque yo creo que durante unos años estuvo un poco demonizado, me atrevería a decir, pero bueno, conocemos sus beneficios nutricionales, lo saludables que son. No sé si, como además están cambiando también los hábitos de alimentarios de la población, no sé cómo nos encontramos. ¿Deberíamos consumir más legumbre?
Sí. Bueno, desde el año 2016, que la ONU catalogó el día 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres, ha habido una gran divulgación de las bondades de las legumbres, tanto para el consumo como para nuestro planeta, porque son sostenibles. Entonces, el consumidor está recibiendo estos mensajes de las bondades que tienen las legumbres, y llevamos unos años que no de la forma que nosotros quisiéramos, pero sí se está aumentando el consumo de legumbres.
¿Cómo estáis trabajando desde la asociación precisamente para divulgar, para informar, para dar a conocer los beneficios del consumo de la legumbre, para llegar un poco a todos los rinconcitos de nuestra geografía?
Bueno, nosotros principalmente lo que estamos es de la mano de los agricultores, sobre todo aquí en España, intentando incentivar el cultivo de legumbres. Porque nosotros lo que estamos demandando, sobre todo aquí a nuestros políticos, es que necesitamos más investigación y que las casas de semillas obtengan mejores semillas para poder dárselas al agricultor para que siembre aquí legumbres. Porque, como sabéis todos, somos deficitarios y tenemos que importar porque nos faltan legumbres para el consumo.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que hay cosas buenos que no se entienden. La legumbre es un cultivo mejorante, está más que demostrado, por supuesto, que ejercen un efecto muy positivo en los terrenos donde se cultivan, pero además también está demostrado que son buenas para nuestra salud. Sin embargo, no se cultivan todo lo que se deberían cultivar y no las consumimos todo lo que las deberíamos consumir. La verdad es que no se entiende muy bien. ¿Cuál es el problema, Antonio?
A nivel de agricultura, lo que te comentaba es que estamos demandando que nos falta semilla para poder competir con lo que viene de fuera. Entonces, muchas veces es complicado el que el agricultor obtenga semilla para poder cultivar, porque no la encontramos.
A nivel agronómico, España es un buen sitio para cultivar legumbres, es decir, el agricultor tiene buenos terrenos para y buenas, bueno, no lo sé, buenas condiciones para poder dedicarse a la legumbre, o es complicado por los terrenos, por las condiciones climáticas, por el aumento de temperatura. ¿Cómo está evolucionando esa cuestión?
El tema de las legumbres, sobre todo las alubias y los garbanzos, demanda muy poquita agua, entonces al revés, deberían, ahora con el cambio climatológico, donde nos falta sobre todo las precipitaciones, que el agricultor sembrase más legumbres porque son más resistentes a la sequía. Sobre todo aquí en la zona nuestra de Castilla-La Mancha, en los últimos años que con precipitaciones tan bajas, pues si sembrásemos más legumbres, pues quizá podríamos amortiguar las pérdidas que hay de cosechas.
Hay una cuestión, Antonio, que yo no sé cómo os habrá afectado, que es la nueva PAC, con los requisitos de esa diversificación de cultivos. No sé si las legumbres han sido bien cogidas por parte de los agricultores o seguimos también ahí con ese problema de investigación y de ese problema de conseguir mejores variedades para poder tener mejores rendimientos, mejores costes y ser más competitivos.
Sí, la reglamentación, la nueva PAC ha incentivado que el agricultor siembre más legumbres. Lo que pasa es que hay unas legumbres que son para consumo humano y luego hay otras legumbres que son para pienso. Entonces, el agricultor, como el pago es el mismo para una que para otra, prefiere sembrar más legumbres para pienso que para consumo humano, porque son menos exigentes a la hora después de la venta.
Bueno, tenemos entonces deberes por delante, Antonio. Hay que fomentar la investigación para encontrar nuevas semillas, nuevas variedades de estas legumbres. Hay que cultivar más y además hay que consumirlas más. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, que hayas madrugado este domingo con Onda Agraria. Y bueno, seguimos hablando otro día de las legumbres. Que pases un buen día, Antonio.
Muchas gracias. Buen día.
Viernes, 10 de la mañana. WhatsApp de tu jefe.
Hola. Nos vemos luego un momentito a las 3. Es que tengo una noticia que te afecta.
¿Será un ascenso? 3:05 de la tarde. Nuevo WhatsApp de tu jefe.
Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión. Lo dejamos para el lunes, ¿vale?
Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana. La actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras en la web y en la app.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Onda Cero, tu radio.
Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Kinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Kinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Kinótico, el programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Kinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio.
A puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos ese pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Jornada dominical donde el frente que ayer penetró por el oeste de la península se sigue desplazando hacia el Mediterráneo, con lo cual las nubes que tendremos a estas horas en la vertiente mediterránea dejarán paso a una tarde soleada. Por el contrario, en el oeste empiezan a llegar nubes al oeste de Galicia, pero será al final de la jornada, y la mayor parte del día los cielos se mantendrán poco nubosos con temperaturas diurnas en ascenso. Y la semana la iniciamos con la llegada de una borrasca y un sistema frontal a Galicia. La jornada de lunes será de transición, las nubes irán llegando por el oeste, siendo la vertiente mediterránea la que mantendrá los cielos despejados, y las temperaturas subirán de forma clara en el litoral cantábrico con vientos de componente sur. Estos mismos vientos en Galicia serán fuertes, sobre todo por la tarde. Y es que de cara al martes ese sistema frontal ya llega a la península, empezarán esas precipitaciones en el oeste de Andalucía y de Extremadura. Además viene reforzado por la entrada de aire frío en altura, con lo cual los aguaceros tormentosos durante la tarde del martes ya se extenderán a la mayor parte de Andalucía, Extremadura, el sistema central, oeste de Castilla y León e inclusive el sur de Galicia. Nubes que de cara al miércoles siguen desplazando hacia la vertiente mediterránea, produciendo precipitaciones a su paso. Serán más irregulares en la zona del sureste, Murcia, Andalucía Oriental, podrá tener aguaceros de cierta intensidad. Por el norte la nubosidad tiende a ir disminuyendo, sobre todo a orillas del litoral cantábrico, más oriental, con cielos poco nubosos, y en Castilla y León, donde las nieblas serán de nuevo un fenómeno atmosférico muy persistente. De cara al jueves, vientos del suroeste que afectan a la comunidad gallega siendo bastante fuertes, porque un nuevo sistema central viene empujado desde el Atlántico, desde las Azores, y va a producir precipitaciones, pero ya eso será de cara al fin de semana, ya que el jueves la jornada general será bastante soleado con temperaturas algo más bajas. El viernes esa nubosidad llega ya a la vertiente atlántica, las nubes afectan a Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y también por el interior, si bien cuanto más al norte y al este serán nubes altas, luciendo el sol casi toda la jornada en el Cantábrico más oriental y también en la zona de Cataluña, Aragón, norte de Valencia y Baleares. Las temperaturas ascienden ya que los vientos son de componente sur, sobre todo a orillas del Cantábrico, con valores anormalmente altos. El fin de semana se inicia con precipitaciones en el oeste, sobre todo Galicia, el oeste del sistema central, Extremadura y el suroeste de Andalucía. Sus aguaceros pueden ser de cierta intensidad, ya de cara al domingo se extenderán por la zona de Andalucía, Ceuta y Melilla. Podrá haber también precipitaciones en el litoral norte de Valencia y de Cataluña, con vientos del este que soplan sobre el Mediterráneo y aportan bastante humedad. Pocas nubes en Galicia, el litoral cantábrico y Castilla y León se mantendrá en tierra de nadie, con nubes y claros y esos bancos de niebla. Las temperaturas siguen siendo suaves casi toda la semana, salvo el martes y miércoles.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para los próximos 7 días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Un abrazo para todos y a cuidarse.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Pues como siempre, después de esa información que nos trae Jorge, con esa información meteorológica, llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy, un programa que continuaremos aquí, por supuesto, la semana que viene. Sole, la verdad es que hay que comer más legumbres, nos ha quedado claro.
Claro, pero yo tengo dudas, porque también tenemos que tomar más pescado, nos ha dicho Javier, y algo de trufa, nos ha dicho Fernando.
Sí, sí, pues lo que habrá que hacer, pero es más ejercicio también, porque si no va a ser complicado. Lo cierto es que somos unos auténticos afortunados por el patrimonio agroalimentario que tenemos, que debemos defender, y una forma de defenderlo es cocinando y comiendo lo que cocinamos. Yo creo que nos hace falta cocinar más. Yo, que me gusta mucho cocinar, recomiendo a todos nuestros oyentes que vayan, los que no cocinen, que poquito a poco se vayan animando, que cocinen, porque entre otras cosas sirve para relajarse, y la verdad es que a mí personalmente me va fantásticamente bien. Ahora sí, llegamos al final del camino previsto para hoy. Gabriela Sánchez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado a todos, que paséis una estupenda semana.
El próximo fin de semana, más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.